Aumenta 40 los casos del coronavirus en Cuba. Se registra una muerte, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia.
Reaccionan cubanos a la decisión del gobierno de La Habana de enviar médicos a varios países con coronavirus.
La escasez de alimentos y medicinas obliga a muchos cubanos al hacinamiento en colas interminables.
Envían tres obispos cubanos un mensaje a la cubanía, a la ciudadanía sobre el COVID-19.
El régimen de Venezuela detiene a trabajadores de la salud por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el nuevo coronavirus.
Los contagiados con el coronavirus supera los 372.000 con más de 16 muertos en todo el mundo, según un reporte de la Universidad de Medicina Johns Hopkins.
Viaja el secretario de Estado Mike Pompeo a Afganistán para tratar de salvar el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles, Ana de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. 27 grados Celsius, despejado en La Habana a esta hora, viento soplando a 26 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias de Cuba.
Cuba confirma 40 casos de coronavirus, la muerte de una persona, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia.
El Ministerio de Salud Pública ha confirmado 5 nuevos casos, 3 cubanos, un ruso y un francés.
Las autoridades informan que 1.300 personas se encuentran ingresadas en centros de aislamiento y de ellas 531 son sospechosas de portar el virus.
El Ministerio de Salud Pública agrega que a otras 37.788 personas se les está haciendo seguimiento en sus hogares.
El envío de médicos por parte de Cuba a otros países cuando en la isla aumentan el contagio por coronavirus genera opiniones diversas. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El anuncio por parte de Cuba de enviar brigadas médicas a Italia y otros países de América Latina para frenar la propagación del coronavirus ha traído diversas reacciones dentro de la isla. Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí desde Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Cuba siempre lo ha hecho de la misma manera. Cuba siempre los especialistas de mayor calificación generalmente lo ha mandado a cumplir misiones, a colaboraciones. Los que se han quedado generalmente acá son los médicos de menos nivel, o sea, los médicos de reciente graduación. Y lo sigue haciendo porque para Cuba parece que su país siempre está en un segundo plano. O sea, la atención del cubano siempre está en un segundo plano.
En opinión de algunos, esta decisión disminuye la capacidad de respuesta del sistema de salud cubano. Al respecto, Serrano precisó.
Uno de los renglones fundamentales de la entrada de Ibiza a Cuba es precisamente salud pública. Entonces es un negocio ciertamente, porque obviamente mientras más médicos haya, pues seguro que la respuesta a esta pandemia sería mejor.
Otros entrevistados por Radio Martí dentro de la isla también ofrecieron su punto de vista.
Lo veo bien, todo humanitario.
Por esa parte, sí, me gustaría que los médicos estén aquí para que en el consultorio no atiendan. A veces uno va al consultorio y a veces el médico, el doctor o la doctora no están porque están haciendo otro trabajo.
Desde La Habana, el licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología, Oscar Casanella, expresó a Radio Martí.
Las brigadas, eso es parte también de la propaganda. No es de las cosas que yo más critico ahora mismo, sobre todo por el número, no es un alto número de colaboradores lo que tienen.
Un total de 53 médicos y enfermeros cubanos llegaron el sábado a la Lombardía, en el norte de Italia, a causa del brote de coronavirus. Otra brigada del contingente internacionalista, Henry Riff, también fue enviada por el Ministerio de Salud de Cuba a Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La escasez de alimentos y productos de aseo impide a los cubanos permanecer en sus casas ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran evitar la aglomeración de personas en áreas públicas y que los ciudadanos se mantengan en los hogares el mayor tiempo posible. Cubanos entrevistados por Radio Martí afirman que en el país no se pueden seguir estas medidas porque diariamente hay que salir a los mercados en busca de algo de comer. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que hay que salir a buscar un poquito de comida y productos de aseos diariamente.
Nosotros no tenemos las condiciones alimenticias ni tampoco tampoco una infraestructura higiénico-sanitaria. No podemos evacuarnos entre las casas, la mayoría de las personas, porque de lo contrario moriremos de hambre.
La rentadora habitacional Rebeca Monzó ya dejó de alquilar a extranjeros, pero es imposible quedarse todo el tiempo en la casa.
Desgraciadamente hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento y cuando lo hay que salir a buscarlo.
Y el periodista capitalino Vladimir Turró comenta que el sábado pudo observar la acumulación de personas y el desorden en el mercado de Cuatro Caminos.
La realidad cubana es bien triste. El déficit de alimentos hace que los cubanos salgan diariamente y se encuentran algún alimento en alguna tienda, se aglomeren.
Y en Guira de Melena, el comunicador Jorge Bello expresa que las recomendaciones de cuarentena en Cuba no van a trabajar.
Eso es imposible, puesto que aquí en Cuba no hay alimento. Estamos propensos día a día a que el número se vaya incrementando.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que está tomando el gobierno no van a funcionar por la incapacidad de las autoridades.
Podemos decir que hay escasez de detergente, escasez de jabones también, y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos.
Durante su intervención en el espacio Mesa Redonda el pasado viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la población a evitar las aglomeraciones públicas y a limitar las salidas a la calle. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Cuba se habla de la ausencia de Raúl Castro en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ariadne González tiene las declaraciones de los periodistas Reinaldo Escobar y Carlos Cabrera sobre el tema.
El régimen castrista asumió que en Cuba hay casos de coronavirus y finalmente decidieron tomar algunas medidas para evitar contagios. El presidente Miguel Díaz-Canel y el vicepresidente Manuel Marrero Cruz las anunciaron en la mesa redonda, con la ausencia del primer secretario del partido, y eso ha hecho que surja la pregunta: ¿dónde está Raúl Castro? Los medios oficiales no lo explican, aunque está incumpliendo el artículo 5 de la Constitución cubana. Para el periodista y editor del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, Castro ha dejado al presidente y al vicepresidente que lleven la voz cantante y no ha respaldado las medidas tomadas.
Él ha dejado que sea del presidente y del primer ministro los que lleven la voz cantante. Él no ha respaldado a esa medida. Y estos señores que están gobernando a nombre de él se contentan o se limitan a decir que estos acuerdos fueron tomados en una reunión del Buró Político que estuvo presidida por el primer secretario. Pero no hay una evidencia de su presencia.
El periodista Carlos Cabrera indica que Raúl Castro preserva a los militares del desgaste político que tiene una emergencia sanitaria.
Él no compareció, no había ningún alto jefe militar, incluidos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, que en cualquier otro país del mundo serían claves en una situación de emergencia sanitaria como la que provoca el coronavirus. Él ha preservado a los militares del lógico desgaste político que traerá eso para un gobierno que debe tener las cuotas de aprobación política reales muy bajas, y se han preservado por si tuvieran que intervenir y militarizar el país en caso de que la pandemia se vuelva incontrolada para ellos.
El régimen cubano tardó en cerrar las fronteras, mantuvo los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia y de momento no ha cerrado las escuelas ni los centros de trabajo, aunque indicó mantener las distancias. Las colas para adquirir los alimentos y los insumos continúan en la isla, lo que genera una gran preocupación en la ciudadanía mientras aumenta el número de casos en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los obispos cubanos han manifestado su cercanía a católicos y al pueblo cubano ante la situación generada por la expansión del coronavirus. José Luis Ramos tiene la noticia.
Monseñor Dionisio García, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en su mensaje destacó que la llegada inesperada del virus COVID-19 es uno de esos acontecimientos que dolorosamente nos recuerda que todos los seres humanos, también los cubanos, donde quiera que estemos, somos iguales.
Aún en este tiempo tan incierto del coronavirus, que nos llena de entendible preocupación e incertidumbre, no nos olvidemos de los pequeños momentos que la vida nos da y que tenemos que agradecer. Unámonos hoy a la invitación que el Papa Francisco nos hace para orar por aquellos que padecen el COVID-19, con peligro para sus vidas, por los que viven en la incertidumbre del contagio, por el personal médico y paramédico que arriesgan su vida para cuidar de los otros.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, en su mensaje a través de la Red Católica Juvenil Cubana, señaló que con la presencia y la extensión del coronavirus estamos en medio de circunstancias muy desafiantes, y agregó:
nada nos puede ser indiferente. De un modo u otro, todo nos toca. Mucho más cuando está en riesgo la vida de tantos hombres y mujeres en el mundo, cuando otros arriesgan la suya por salvar la de muchos.
Por su parte, Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo de la diócesis de Pinar del Río, recordó que los motivos de los temores son muchos, mil motivos para tener miedo.
No tengamos miedo al coronavirus y enfrentémoslo tomando nuestras responsabilidades, sí, pero con fe. Hay un solo modo para vencer el miedo y Jesús nos lo enseña, la fe. No la religión, sino la fe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que era un clamor en Cuba se ha hecho realidad. Los padres estaban pidiendo la suspensión de las clases y el cierre de las escuelas por la pandemia del coronavirus. Y esta tarde, Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, declaró que se suspenden las clases por las próximas 3 semanas, comenzando mañana 24. La noticia había sido dada con antelación por el sitio digital Alma Mater de la Universidad de La Habana. Comparecen en estos momentos los ministros de Salud, de Educación Superior, quienes darán más detalles. A las clases se van a retornar el 20 de abril.
Ampliación de estas y otras noticias en nuestra emisión de las 11 de la noche. A las 6:11 vamos con noticias a propósito de los Estados Unidos.
El Senado estadounidense no logró aprobar un paquete de estímulo económico para ayudar en la crisis causadas por el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de días de negociaciones, el Senado norteamericano no logró avanzar la legislación que inyectaría más de $1 billón en la economía estadounidense para ayudar a las empresas que están perdiendo negocios durante el brote de coronavirus. La medida fracasó después de que no logró obtener los 60 votos necesarios en la Cámara de 100 miembros. La votación fue de 49 a favor y 46 en contra. La tensión aumentó cuando los republicanos acusaron a los demócratas de obstrucción durante una emergencia nacional. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell,
while the public is waiting for us to act,
dice que mientras el público espera a que ellos actúen, mientras la gente pierde sus trabajos y sus salarios y se cierra la economía para enfrentar esta crisis de salud, los demócratas están jugando con procedimientos en el Senado. Los demócratas se resistieron ante lo que dicen son protecciones insuficientes para los trabajadores, aunque señalaron que estaban más cerca de un acuerdo con los republicanos. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer. Él dice que el proyecto de ley incluye algo que la mayoría de los estadounidenses no quieren, que es grandes paquetes de ayuda para las corporaciones sin ningún tipo de restricción. Él dice que quizás el líder de la mayoría piensa que es injusto pedir protecciones para los trabajadores a compañías que reciben cientos de miles de millones de dólares. Él dice que los demócratas piensan que es justo. Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó una contrapropuesta al paquete de ayuda económica en el Senado, diciendo que daría prioridad a la gente y no a las corporaciones. Los miembros de la Cámara están buscando maneras de votar de forma remota sobre este proyecto de ley u otros. Unos 100 legisladores demócratas le han escrito al presidente encargado de las leyes en la Cámara pidiéndole que se busquen alternativas, ya que no se sienten seguros en el Capitolio debido al coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, la cifra de enfermos del coronavirus en la Florida aumentó de 1,007 a 1,171 entre el domingo por la tarde y las 11 de la mañana de este lunes.
Los casos mortales pasaron de 13 a 14, según el Departamento de Salud de la Florida.
Miami-Dade, con 267 casos, 40 más que ayer, es el condado con más casos confirmados, seguido de Broward, que pasó de 217 a 258.
Miami-Dade y Broward suman más de la mitad de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida.
El aumento de la capacidad de diagnóstico y de pruebas, la incorporación de laboratorios privados y la instalación de centros móviles para detectar la enfermedad han hecho que aumenten rápidamente las cifras de casos confirmados en el estado de la Florida.
y actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar a personas con COVID-19, y esto preocupa a profesionales y médicos alrededor del mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos anunció que evalúa posibles terapias que podrían salvar las vidas de personas infectadas por el nuevo coronavirus. Desde Los Ángeles informa Verónica Villafañe.
El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que dos medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944.
Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto.
Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus. Pero el uso experimental del Remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo. El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El primer voluntario fue un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo, tras 30 días en el centro médico, que no quiso darle a La Voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente. Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del Remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
A las 6:17, un vistazo a Santiago de Cuba, 27 grados Celsius, hay poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Hay algunas nubes también que seguirán en la noche, pero en el panorama no se ve lluvia. ¿Cómo sigue la isla y el Caribe? Nuestro experto, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones de 1028 milibares dominan nuestra región. Uno sobre las aguas del Atlántico y el otro sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos centros de altas presiones enlazan sus isobaras y se extienden con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando días soleados y noches con muy poca nubosidad, así como temperaturas frescas que se mantendrán por toda la semana, por no decir en lo que resta de marzo, que culmina el martes de la próxima semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta noche y en la mañana del martes. Parcialmente nublado en la tarde con lluvias y chubascos muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las mínimas para el martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales que puede llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos en las noticias 6:19, un vistazo a América Latina.
Ante el aumento de los casos del nuevo coronavirus en América Latina, los países de la región se han visto en la necesidad de arreciar las medidas para evitar la propagación de la enfermedad.
Chile dispuso un confinamiento preventivo para todos los mayores de 80 años tras reportar un aumento de los casos de COVID-19. Por su parte, Panamá, que registra 308 contagios y 5 muertos, suspendió desde la medianoche del domingo todos los vuelos comerciales, aunque exceptúa de la medida los vuelos de carga y humanitarios.
Panamá, Brasil registra más de 1.600 casos, el país latinoamericano con más contagiados, seguidos por Ecuador, que reportó este lunes 981 casos y 18 fallecidos.
En Ecuador rige desde hace casi una semana un estado de excepción, la medida más drástica tomada en la región para contener la pandemia.
Colombia confirmó este lunes 42 nuevos casos de COVID-19, el mayor aumento en un día, con lo que sube a 277 el total de personas infectadas, así como el tercer fallecimiento. Mientras el país se prepara para entrar en una cuarentena desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuestiona el número de casos de coronavirus reportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En una rueda de prensa con las restricciones sanitarias del caso por el coronavirus, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que son 200 y no 77, como dice el régimen de Nicolás Maduro, los casos de infectados por coronavirus que hay en Venezuela.
Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial.
Aseguró Guaidó que cuentan con un observatorio activado a pesar del empeño del régimen de Maduro en acallar la verdad, precisamente por difundir estadísticas sobre los casos de coronavirus en el estado Miranda. Fue secuestrado en su casa por funcionarios de las FAES el periodista Darvinson Rojas el viernes en la noche, de quien Edgar Cárdenas, secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, dijo que en la sede donde lo tienen, se niegan a dar información sobre el periodista.
Recibieron instrucciones superiores de no dar información absolutamente de nada sobre el caso de Darvinson Rojas. A pesar de que esta mañana se informó a los familiares en este mismo lugar que ya había sido trasladado a tribunales y después se informó que había sido trasladado previamente a unas pruebas médicas, resulta que no era cierto.
Aún se desconocen los delitos que le imputarían al periodista por ejercer su trabajo de informar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y mientras tanto, médicos venezolanos están ofreciendo consultas en línea para evitar el colapso de los hospitales. Adriana Núñez Rabascal tiene el testimonio de dos de ellos.
A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, el médico venezolano Ernesto Pérez informaba a sus seguidores que estaba a la disposición para responder dudas sobre el coronavirus o sobre malestares que aquejaran a personas que estuvieran en cualquier ciudad del mundo con medidas de aislamiento.
Muchas preguntas de rinitis alérgica, de síntomas de gripe. Aparte de esto, también consultas de medicina general he recibido. Un chico que, por ejemplo, por usar guantes todo el día, eso también me ha pasado como con 6 pacientes, por usar guantes todo el día que no está indicado, han tenido dermatitis por contacto.
En los primeros 3 días desde que ofreció consultas gratuitas a través de su portal en internet, atendió, según sus números, a 1.015 pacientes. Natalie Vallet es psicóloga clínica venezolana y cuenta que aunque lleva 6 años ofreciendo terapia en línea desde Madrid, esta última semana ha dedicado sus redes sociales a dar consejos a quienes se sienten angustiados por la cuarentena.
Que la mayoría de las consultas que he tenido últimamente han estado vinculadas más hacia el tema de cómo manejar la ansiedad en estos momentos. La ansiedad producida no solamente por el tema de confinamiento, de no poder salir a la calle, sino también la ansiedad ante lo que puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos viviendo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La situación sanitaria en la frontera colombio-venezolana es difícil por el poco control sanitario que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo tiene las declaraciones del analista Andrés Franco.
El analista político colombiano Andrés Franco describe la relación fronteriza entre su país y Venezuela de muy difícil, porque el régimen de Nicolás Maduro no tiene control sobre la situación sanitaria venezolana, contexto que se agrava por las estrechas relaciones existentes entre Caracas, Teherán y Pekín.
Ahorita tenemos una situación a nivel global con este tema del coronavirus que muchas personas no calculan el impacto que tiene el tener las fronteras abiertas y la facilidad de transmisión de este virus, el cual China nunca informó correctamente a la Organización Mundial de la Salud. Hay un tema que mucha gente desconoce o no lo pone en la palestra del análisis y es la relación que tiene Venezuela con Irán. Entonces no se sabe exactamente cuántas personas o vuelos han aterrizado de Irán en las últimas semanas y obviamente la situación de salud de Venezuela no es una cosa nueva, es un tema que lleva ya muchos años. Hay enfermedades que han vuelto a renacer en Venezuela que se determinaban extintas por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos años no se veían casos por muchos años y hoy se están volviendo a ver en Venezuela por la falta de medicamentos y un sistema de salud que pueda prevenir enfermedades. Y hoy por hoy con esta pandemia, pues imaginémonos el riesgo tan grande que tiene Colombia al tener una frontera tan larga y tan abierta que tiene con Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que su país está al borde de una catástrofe por la epidemia del coronavirus. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Más del 95%, cerca de 154 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Latinoamérica y el Caribe están fuera de las escuelas debido a las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia del COVID-19.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que esta situación, que podría extenderse más allá de lo inicialmente planteado, aumentará el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente para los niños y niñas más vulnerables.
Es vital que no dejen de aprender desde casa, afirmó el director y director para América Latina y el Caribe de UNICEF, Bernd Asen, quien aseveró que la situación del COVID-19 ha generado una crisis educativa sin precedentes en la historia reciente de la región.
Para darle continuidad a la educación de los alumnos y alumnas en sus casas, hay que usar todas las herramientas y los canales disponibles, ya sea a través de radio, televisión, internet o celulares, en un esfuerzo conjunto de los estados, el sector privado, los padres y sus hijos, dijo Asen.
A las 6:26, un vistazo a la situación del clima en Guantánamo, 28 grados Celsius a esta hora, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros por hora. Otras noticias del mundo.
El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó el lunes a Afganistán en una visita no anunciada para ayudar a salvar un histórico acuerdo entre Washington y los talibanes, alcanzado en febrero, pero empañado por brotes de violencia y una disputa política.
Pompeo se reunirá con el presidente Ashraf Ghani y con su rival Abdullah Abdullah, quien disputa el resultado de una votación presidencial, lo que ha dificultado la selección de equipos de negociación para las conversaciones.
Pompeo tiene previsto reunirse con Ghani y Abdullah por separado.
De acuerdo sobre la liberación de prisioneros y la rivalidad entre ambos políticos que han obstaculizado el progreso en la mediación entre los talibanes y el gobierno afgano, que no formó parte del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes firmado en Doha.
El acuerdo entre Estados Unidos y el talibán tenía como objetivo allanar el camino para que los talibanes negociaran con el gobierno afgano.
Italia ha cerrado fábricas y España ya han pedido un plan Marshall para contener la propagación de la epidemia del coronavirus. El resto del mundo también cierra fronteras y pide el aislamiento social. Jorge Orellana informa.
Italia sigue siendo el país con más fallecidos en el mundo, con 5.476. Ha suspendido temporalmente desde este lunes toda actividad productiva, excepto lo esencial para contener la propagación de la epidemia, que en las últimas 24 horas mató a 651 personas. Ralentizamos el motor de Italia, pero no lo detenemos, dijo el primer ministro Giuseppe Conte.
La crisis más difícil.
En tanto, España, que ya suma 2.182 muertos y 33.089 contagiados, decidió prorrogar hasta el 15 de abril el estado de alarma que confina a la población, mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a la Unión Europea un plan Marshall que sea la mayor movilización de recursos económicos y materiales de la historia.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. No es el miedo el que nos mantiene encerrados en nuestras casas, es el coraje. Ahora va a llegar la ola.
La Comisión Europea llamó este lunes a respetar la libertad de prensa durante la crisis del coronavirus, porque el trabajo de los medios de comunicación es más importante que nunca en la situación de emergencia. La pandemia del coronavirus ha causado más de 341 mil contagiados y hay más de 14.750 muertos en 167 países. China sigue siendo el país más afectado. Italia continúa siendo el segundo, mientras que Estados Unidos, con más de 35 mil casos, se ha situado en el tercer lugar y España se ubica en cuarta posición, seguida de Alemania, Irán y Francia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
India dijo el domingo que está cerrando 75 distritos en todo el país en un esfuerzo por contener la propagación del COVID-19.
Las autoridades dicen que el servicio de autobuses interestatales se suspenderá hasta el 31 de marzo. El domingo, India tuvo un cierre voluntario de 14 horas a nivel nacional.
Las autoridades también cerraron una de las redes ferroviarias más concurridas del mundo y la mayoría del transporte público, incluidos los trenes de metro y las redes de trenes subterráneos.
India tiene 396 casos confirmados de coronavirus y 7 muertes, según el Centro de Recursos del Virus Corona de Johns Hopkins.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, advirtió que la política iraní de censurar información sobre el coronavirus está teniendo consecuencias desastrosas en el sector de la salud pública.
El gobierno ha suprimido noticias cruciales sobre la pandemia y ha amenazado a los periodistas que intentan hacer su trabajo, precisó la CPJ.
El gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente a Irán, al Partido Comunista Chino y a Rusia por no ser transparente sobre la crisis.
También ofreció ayuda a Teherán para encarar la pandemia, pero el líder supremo de Irán ha rechazado la asistencia de Washington.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El gobierno cubano retiró la licencia a 132 transportistas privados del Santi Espíritu, acusándolos de alterar las tarifas del cobro de pasaje o de realizar la actividad sin la debida autorización, informa el semanario local Escambray.
Según la publicación en el territorio, fueron advertidos 189 conductores y 160 fueron notificados por presentar problemas con la documentación o desarrollar actividades económicas ilícitas.
La Dirección Provincial de Transporte en Santi Espíritu dijo que recibió 27 denuncias por las vías habilitadas para desenmascarar a los transportistas privados que incurran en el cobro excesivo del pasaje o presten servicio de manera ilegal.
El gobierno llamó a los ciudadanos a seguir alerta ante cualquiera de estas indisciplinas e ilegalidades y habilitó números telefónicos para establecer cualquier denuncia.
Y como ya habíamos informado en la primera media hora, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero, declaró en la mesa redonda que se suspenden las clases por las próximas tres semanas. Y esto se va a implementar a partir de mañana 24. La cuarta semana daría inicio al receso escolar en Cuba.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer continúan sin información acerca de la sentencia que en su contra debió ser dictada el pasado 12 de marzo y que también involucra a otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Luis Enrique Ferrer, hermano del líder opositor, dijo a Radio Martí que a la dictadura se le ha ido de las manos el caso. Ivette Pacheco informa.
La situación con José Daniel todavía continúa bajo un estado bastante incierto porque la dictadura castrista, que es la encargada de este caso, más allá del juez que llevó, presidió la sala donde fue celebrado el juicio, hasta la fecha no han entregado el documento, ya sea condenatorio o absolutorio, como sea, ni condena, ni absolución, ni nada. El documento que debía haber aparecido el día 12 nunca apareció y hasta la fecha no hay nada claro ni con él ni con los otros tres activistas, don Paco, Roland Zárraga, Fernando González, José Pupo Chaveco. Todo esto es parte de lo que ha pasado desde el inicio. Ha sido un proceso totalmente violatorio, arbitrario, sin argumento, ni prueba, ni nada que sostuviera ni el arresto de ellos, ni la detención, y menos todos los maltratos, abusos, atropellos, tortura a la que han estado sometidos tanto física como psicológicamente. La dictadura prácticamente como que esto se le ha ido bastante de las manos desde un inicio, pero no han querido dar su brazo a torcer, como decimos popularmente en Cuba, porque tienen miedo.
Y este lunes 23 de marzo es el cumpleaños 54 del preso político Ernesto Borges Pérez, quien en julio cumplirá 22 años en prisión de los 30 a los que fue condenado en 1998 por supuesta tentativa de espionaje. Radio Martí conversó con su padre Raúl Borges, quien lo pudo ver el pasado día 10 de marzo.
Realmente ese prisionero político, Ernesto Borges Pérez, se mantiene con una moral muy alta, una dignidad muy alta, como siempre la ha mantenido. Él sabe que está en una situación indefensa, que está en manos de ellos, que ellos pueden hacer de los presos lo que ellos realmente consideren. A Ernesto le han hecho, en los últimos 2 años, a Ernesto le han hecho 10 planteamientos de colaborar con la seguridad del Estado, condicionando esa libertad a cambio de que él se convierta en un confidente de los órganos de la seguridad del Estado. Ernesto ha respondido de que la dignidad y los principios no se negocian ni se cambian, y que él, por sus ideas, él no se arrepiente de todo lo que ha hecho. Esta posición de Ernesto, inclaudicable, lo hace de ser el enemigo, uno de los enemigos principales de la dictadura castrista. De ahí el odio tan grande hacia él. Porque además Ernesto proviene también de la fila de la nomenclatura, aun cuando en el año 98 decidió luchar por el pueblo de Cuba y evitar de que 26 espías en fase preparatoria casi listo fueran penetrados en territorio norteamericano. Quiere decir que Ernesto no solamente luchó por Cuba, luchó por el pueblo de Norteamérica también. Eso Ernesto no se lo perdonan. El mejor homenaje que se le hace a este prisionero político hoy, que sea conocido y que la opinión pública internacional conozca la existencia de este hombre y el riesgo que está corriendo su vida.
Y en total incertidumbre permanecen migrantes cubanos en el caso de contraer el coronavirus, mientras esperan que su proceso de asilo político en la frontera de México con Estados Unidos se dé. Así lo manifestó a Radio Martí el opositor cubano Joandris Bolaños, quien se encuentra en la ciudad de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas.
Muchos de nosotros no tienen acceso para asegurarse con este virus. Al final no sabemos nosotros, los migrantes, de quién somos la responsabilidad. Porque estamos aquí bajo un proceso de asilo del gobierno de los Estados Unidos, que hizo un convenio con México. Hicieron ese convenio y nosotros somos la mercancía prácticamente. No sabemos quién tiene responsabilidad sobre nosotros, porque estamos en tierra mexicana, pero estamos bajo la cobertura de los Estados Unidos. Y entonces estamos en ese vaivén. No sabemos a veces a quién dirigirnos, porque la vez que el presidente se ha dirigido hacia la frontera es para cerrar, bloquear, y no vemos un rayito de luz. Entonces las esperanzas de nosotros nos abrazan aún más el sufrimiento, la incertidumbre, y así estamos. Y con este temor del coronavirus, mucho peor, porque nosotros somos extranjeros, estamos aquí, pero los mexicanos tienen la prioridad. Los procedimientos de asilo siguen. Las cortes siguen. Es decir, que nosotros nos seguimos trasladando en buses hasta los lugares fronterizos, hasta los lugares donde nos repartieron para escuchar las cortes. Aún no tenemos esa cuarentena.
El gobierno de México se comprometió el año pasado a ampliar el programa Protocolo de Protección a Migrantes, que permite a Estados Unidos enviar a los que entraron por la frontera de regreso al territorio mexicano mientras tramitan sus solicitudes de asilo.
Bajo este acuerdo, el gobierno de México se comprometió a ofrecer oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y a sus familiares mientras permanezcan en su territorio, además de protección a sus derechos humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi anterior comentario que la turista australiana que pasó una semana en la isla, al regresar a su país, dio positivo al coronavirus. La dictadura cubana siguió negando la posibilidad de que hubiesen enfermos nacionales. Pero esos mismos que esta turista australiana contagió han estado, sin ellos saberlo, contagiando a familiares, amigos, compañeros de trabajo, y estos a su vez seguirán contagiando a otros. Así ha pasado, así está pasando en Italia, en Corea del Sur, en España, unas semanas más, y la dictadura cubana no podrá seguir ocultando los casos. Si en los países desarrollados, los más avanzados del mundo, donde Cuba, sin medicina, donde en la capital habanera actualmente ponen el agua 3 veces por semana, donde no hay ni jabón, ni artículos para desinfectar, ni artículos para la higiene personal, países como Italia, Corea del Sur, España y los propios Estados Unidos han tenido que cerrar la frontera, los bares, los restaurantes, las escuelas, las fábricas, suspender los vuelos de toda Europa, perdiendo billones y billones de dólares. Pero la prioridad es la defensa de la salud de los ciudadanos. Sin embargo, embargo, para las autoridades cubanas, la prioridad es el dinero, las divisas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6:39, más noticias de América Latina.
Los presidentes de México y Estados Unidos hablaron por teléfono sobre las acciones para la reducción del riesgo de propagación del COVID-19. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano informó que le propuso acelerar la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de Norteamérica, T-MEC, para impulsar la recuperación económica de ambos países. Detalló que fue una plática afectuosa y reafirmaron el compromiso de trabajar siempre juntos y en especial ahora que hay tiempos difíciles. López Obrador reveló que agradeció a Trump su decisión de no cerrar la frontera al respecto. El canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó restringir los cruces en la frontera para viajes no esenciales, sin afectar actividades comerciales y laborales.
No estamos nosotros hablando de cierre, simplemente se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación.
El secretario de Relaciones Exteriores informó que México recibirá a los migrantes indocumentados que sean rechazados por el gobierno estadounidense, aclaró que admitirá solo a aquellos originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si nos regresan personas que no sean mexicanos ni centroamericanos, México no lo aceptaría.
Aseguró que el gobierno mexicano no ha determinado cerrar el acceso a vuelos europeos, pero sí lo está analizando y podría haber restricciones. Sin embargo, no hay una decisión final y continúan las conversaciones con autoridades estadounidenses. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El diputado del gobierno de Venezuela, el disputado gobierno de Venezuela, debo decir, exigió a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones impuestas a su gobierno a fin de repatriar a un grupo de venezolanos varados en ese país debido a la pandemia del coronavirus. Maduro indicó haberle dado instrucciones al canciller Jorge Arreaza para que prepare una aeronave, pida los permisos y vaya inmediatamente a buscar a unos 200 venezolanos varados en Estados Unidos.
Y alarma en Venezuela por la detención de un periodista que publicó tweets relacionados con el COVID-19. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El sábado por la noche, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, cuerpo de seguridad que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió disolver, detuvo al periodista Darvinson Rojas por haber publicado una serie de tweets relacionados con el coronavirus en el país. Los padres del periodista, quienes fueron golpeados, detenidos y posteriormente liberados, narraron que los funcionarios le exigieron a Rojas que revelara la fuente sobre las estadísticas que manejaba sobre los casos de COVID-19. El procedimiento se hizo público a través de un mensaje de voz divulgado en ese momento por el periodista.
Sigue amenazando con tumbar la puerta. Me piden básicamente porque yo lancé unos tweets que están dándole a la puerta.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, informó el domingo por la mañana que el periodista se encontraba desaparecido, pues desconocían el módulo policial al que había sido trasladado. Sin embargo, horas más tarde se logró determinar su ubicación. Ruiz pidió mantener la alerta ante la situación que, según dijo, busca amedrentar y silenciar a periodistas y medios e inhibir el debate sobre el tema del coronavirus.
La información que ha publicado Darvinson, en su mayoría, si no en su totalidad, es información oficial que han dado funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y si hubiese algo que no es información oficial, es información que ha sido verificada.
El presidente interino Juan Guaidó se pronunció asegurando que se encontraban coordinando lo necesario para apoyar a la familia del periodista. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, y el Comité para la Protección a los Periodistas manifestaron preocupación y exigieron la liberación de Rojas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y media docena de trabajadores de la salud fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro por protestar por las condiciones en las que tienen que atender a los pacientes del coronavirus. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Tres enfermeros en Monagas, de los cuales uno fue imputado y le dieron casa por cárcel, otro en el estado Táchira que posteriormente fue liberado y dos en Vargas. Es el saldo de trabajadores de la salud que ha detenido el régimen de Nicolás Maduro por revelar las condiciones precarias en las que deben enfrentar el coronavirus en Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, explicó las razones por las que el régimen actúa ahora en contra de los trabajadores de la salud.
Y estas personas incluso son detenidas y trasladadas a las sedes policiales regionales. Una cosa tan grave es que de repente van buscando a una enfermera y como no se encuentra, se llevan detenida a la nieta.
Este viernes el gremio de enfermeras recibió 3.500 kits que entregó la gestión de Juan Guaidó para darle seguridad mínima a quienes están al frente de los hospitales que deben recibir los casos de coronavirus.
Van a ser distribuidos en 5 hospitales del Distrito Capital como una manera de ayudar a todos estos trabajadores, enfermeras, médicos que estamos en la primera línea de acción. Esto no se va a resolver intimidando al personal que valientemente está exigiendo su derecho a trabajar en condiciones seguras.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que solicitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Maduro para lograr una medida humanitaria que los libere.
Que se otorgue medida humanitaria a los presos políticos venezolanos en razón de la pandemia que se ha desatado en el mundo. En Venezuela existen 387 presos políticos entre civiles y militares y que los centros de reclusión no cuentan con las condiciones indispensables para atender esta situación.
A pesar de que el diario El Nacional este viernes informó que hay 19 casos nuevos de coronavirus, durante la cadena presidencial de este viernes, Maduro no informó de nuevos infectados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Protestas en cárceles de Colombia por restricciones relacionadas con el COVID-19 dejan un saldo de más de una veintena de muertos. Los detalles desde Bogotá en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Violentos motines se presentaron en varias penitenciarías del país, presuntamente en protesta por las medidas restrictivas que se han implementado en las cárceles para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas la prohibición a la visita de familiares a los internos. Paradójicamente, exigían extremar las medidas sanitarias en los penales para prevenir contagios con coronavirus. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, dijo que el hecho fue aprovechado para un intento de fuga en La Modelo, la principal cárcel de Bogotá, que fue controlado por las autoridades.
Fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, igualmente 7 funcionarios del cuerpo de custodia heridos. Debo igualmente decirles, no hay fugas.
Aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reportó que la situación en las cárceles del país se encuentra controlada, el veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, pidió con urgencia al gobierno nacional medidas para disminuir el hacinamiento en los penales del país, que se acerca al 50%.
Establecer cuáles son los reclusos que tienen edades superiores a los 70 años, cuáles son los que tienen enfermedades crónicas y sobre ellos pensar en una suspensión de la ejecución de las penas.
Y en medio de la contingencia por el COVID-19, el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria para los cerca de 50 millones de colombianos, mientras en Bogotá y varias regiones del país se continúa desarrollando un simulacro de confinamiento que termina este martes a las 12 de la noche. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
-28 grados Celsius en Cienfuegos, son las 6:47. Más noticias a esta hora del mundo.
La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este lunes 372.563 casos de coronavirus y más de 16.000 muertos por la enfermedad a nivel mundial.
El Centro de Estudios de Maryland dijo que la pandemia afecta a 177 países.
China figura con el mayor número de casos, con 81.000, seguido de Italia, Estados Unidos, España en ese orden, y por último Alemania, que tiene 29.000 contagiados con el COVID-19.
Italia reporta 6.077 muertos, China 3.153 y Francia más de 800 personas.
Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, se encuentra en cuarentena domiciliaria, informó el domingo un portavoz de su gobierno.
El funcionario explicó que a Merkel se le harán pruebas de coronavirus debido a que el médico que le inyectó una vacuna contra la neumonía el viernes dio positivo al COVID-19. La canciller seguirá con su trabajo desde su casa.
Y el tenor español Plácido Domingo ha dado positivo por coronavirus, según anunció el artista en su página de Facebook. Informa AFP.
El tenor español de 79 años anunció el domingo en Facebook que dio positivo por COVID-19, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan de buena salud. El intérprete señaló, sin embargo, que decidió hacerse la prueba tras presentar tos y fiebre. En su mensaje, el cantante no precisó si se encuentra en España, el segundo país más castigado de Europa por detrás de Italia por el coronavirus, con más de 28.000 casos detectados y un número de fallecidos superior a los 1.700. Desde agosto pasado, el reconocido tenor enfrentaba un escándalo de acoso sexual, luego de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas. El escándalo le costó su cargo de director de la Ópera de Los Ángeles, en el que se desempeñaba desde 2003, y además desencadenó una oleada de cancelaciones de sus presentaciones.
El Comité Olímpico Internacional va a iniciar su planificación de escenarios para los Juegos de Tokio 2020, que incluiría su posible aplazamiento, ha indicado la organización luego de una reunión de emergencia este domingo.
El 24 de julio debía encenderse el pebetero. Japón debía dar la bienvenida al mundo, pero los Juegos de Tokio están a punto de aplazarse. Ante la presión internacional de comités olímpicos nacionales y federaciones, el Comité Olímpico Internacional, a través de un comunicado, baraja aplazar los Juegos. Tres son los escenarios posibles: retrasarlos al otoño, llevarlos a 2021 o a 2022. Una decisión que el COI tomará en un mes y en la que la cancelación no se contempla.
Y el Papa Francisco invitó a una doble jornada de oración esta semana para unir las voces en medio de la pandemia de coronavirus. Mi colega Ricardo Espinosa informa.
El Papa Francisco, al finalizar la oración mariana del Ángelus este domingo, invitó a todos los cristianos a dos momentos de oración esta semana ante la emergencia mundial del nuevo coronavirus. El primero será el miércoles 25 de marzo al mediodía para recitar juntos la oración del Padre Nuestro en un momento de prueba en que la humanidad tiembla por la amenaza de la pandemia.
Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús el día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo.
El Papa anunció también que presidirá un momento de oración en el Sagrato de la Basílica de San Pedro con la Plaza Vacía el próximo viernes 27 de marzo a las 18 horas.
Con esta misma intención,
presidiré un momento de oración en el Sagrato de la Basílica de San Pedro con la Plaza Vacía. De ahora invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi.
El sumo pontífice agregó que responderemos a la pandemia del coronavirus con la universalidad de la oración, de la compasión y de la ternura, para permanecer unidos y hacer sentir la cercanía con las personas más solas y exhaustas.
Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades, que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Y a las 6:52, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante, pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. afectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escucha decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos.
A las 6:54, Quieto en Primera, llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Todo parece indicar que los Juegos Olímpicos que se iban a jugar este verano en Japón serán postergados, quizás hasta el verano 2021. Así lo dijo Dick Pound, un funcionario y miembro del Comité Olímpico Internacional, se lo dijo a la prensa esta mañana, y todo el mundo lo está informando. Este es uno de los hombres más importantes del Comité Olímpico Internacional. Además, ya Canadá y Australia habían dicho que iban a boicotear los Juegos Olímpicos de este verano. Por supuesto que Italia, España y el Reino Unido no están en condiciones para competir. Así que ha habido mucha presión desde hace más de una semana de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que todavía no es 100% oficial, pero cuando un miembro del Comité Olímpico te lo dice, es que está a punto de ser oficial. Y la UEFA dijo que hasta nuevo aviso no se va a hablar más de la final de la Liga Europea de Campeones. Habían sido demasiado optimistas al decir que la final de la Champions había sido pospuesta un mes, pues ahora ni siquiera están hablando de esto. ¿Por qué? Porque todavía tienen que jugarse los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y, por supuesto, la final, que debería de jugarse en Turquía en el mes de, según ellos, iba a ser el último sábado en junio. Yo no creo que se pueda jugar en los próximos 90 días. Además, la NBA tiene planificado pagarle a los basquetbolistas hasta el primero de abril. Después de eso, nadie sabe. La liga se está quedando sin dinero. Y más tarde también vamos a hablar de lo que el béisbol de las grandes ligas está haciendo para que se puedan jugar, si no 162 partidos, algo por el estilo, si es que se llega a cantar play ball a finales de mayo, como lo había dicho la semana pasada, el béisbol de las grandes ligas. Se está estudiando la posibilidad, y esto lo vamos a hablar en Al Duro y Sin Guantes, de varios doble juegos, quizás uno o dos doble juegos por semana, ¿ok? Doble jornada, todo el mundo lo haría, y así, si logra comenzar la temporada a finales de mayo, podríamos acercarnos a 154 partidos, si todo va bien. Hoy los Medias Blancas de Chicago dijeron que todavía no le están devolviendo el dinero a nadie, porque oficialmente no ha sido cancelado ni un solo partido de la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Así que todo esto se está estudiando en este momento. Todos los deportes están haciendo todo lo posible. Y más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a resumir la temporada regular y postemporada 1973 del béisbol de las grandes ligas, cuando los Atléticos de Oakland ganaron su segunda serie mundial consecutiva, derrotando a los Mets de Nueva York en la serie mundial. Y ahí hubo un cubano que tuvo mucho que ver con el resultado de esa serie mundial, inclusive jonroneó en el séptimo juego para darle la victoria a los Atléticos de Oakland. Así que todo esto y mucho más tarde, dentro de 5 minutos, en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que el Comité Olímpico Internacional pudiera anunciar en cualquier momento que se van a postergar los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el próximo año. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y mucha atención, esta noticia estará en desarrollo y estaremos ampliándola hacia las 11 de la noche en nuestra emisión, pero el gobierno cubano ha anunciado esta tarde el cierre de todas las escuelas del país durante 3 semanas.
Se contempla también la evacuación de los estudiantes y otras medidas para evitar el avance de la pandemia en la isla.
Cuba ha reportado hasta este lunes 40 casos confirmados de COVID-19, la muerte de una persona, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia.
El primer ministro Manuel Marrero anunció en la televisión nacional la suspensión de las transportaciones interprovinciales.
También anunció el aislamiento de los turistas en los hoteles de Cuba a partir de este martes y suspenderá todas las excursiones.
Asimismo, el alquiler de autos de turismo también queda suspendido desde el martes en toda Cuba, agregó Marrero al anunciar las nuevas medidas impuestas, que incluyen también que los turistas están aislados en hoteles, las excursiones quedan suspendidas y también los familiares de los viajeros no deben ir a los aeropuertos.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos desde el estudio, al ingeniero Efraín García en los controles, a la de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de tarde muy feliz. A las 11 los esperamos. Muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.